día. Yo desperté con unas palabras me impresionaron. Vaya a decir que no es como un sueño común o veces que uno se despierta con una idea o con algo en la mente. Incluso a veces con un versículo bíblico, pero no siempre tiene uno la revelación de que es una invitación de Dios. En esta ocasión, las palabras que sentí fueron mis dos, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Lo acepté, pero ligeramente, pensando que podría servirme de apoyo o de orientación para cuando fuera a predicar, que no lo hago muy frecuentemente, o por lo menos así desde el púlpito. Pero pensé que ya tenía una base para cuando fuera a predicar. Sencillamente. Pero después, al pasar los días y con los sucesos diarios, llegué a pensar que podría ser una indicación de Dios o una prevención para que estuviera alerta contra algún enemigo interno. Eso, pensar en eso. Porque a veces nos confiamos demasiado de los que están dentro de nuestras puertas y vemos como enemigos a los que nos atacan desde fuera, y esos no son los más peligrosos, sino aquellos que están bajo nuestro techo, que comen de nuestro plato, que están o que disfrutan de nuestra confianza. Esos son los que sí nos pueden hacer mucho daño, y es que son enemigos nuestros. Por eso que dice la Escritura, los enemigos del hombre serán de su casa. Y algunas cositas me hicieron sospechar que quizás tendría no enemigos personales, sino enemigos de la obra de Dios en los cuales yo me estaba confiando, que no había advertido que realmente eran enemigos, y el Señor me estaba haciendo mi indicación. Pero seguí con la idea de que cuando fuera a predicar ya tenía una indicación sobre cómo causar el mensaje. En sí todo predicó muy poco, pero como se presentó este viaje a Miami, pensé que quizás de camino, quizás allá, me daría la oportunidad de predicar, y ese mi equipaje un cassette para cuando a ver si tendrá oportunidad de grabar. Porque entre paréntesis, como tuve el cuidado de guardar algunos de mis escritos y después coleccionarlos, si a algunos hermanos les ha gustado, de tal manera que no he podido satisfacer a muchos, me han pedido. Pero también ahora tengo cierto propósito que ojalá pudiera lograr, de que algunos mensajes he podido grabar, los pueda pasar al papel, para hacer más o menos algo por el estilo, y acercar también a mis hermanos. Pues aunque ya no siento tan cercana a la muerte como en unos meses atrás, pero sí de que en realidad está más cerca que unos meses atrás. Pero de todos modos, invariablemente sé que tengo que morir, y si además de mis escritos, alguno de mis mensajes pudiera servir de ayuda a los demás, qué bueno. Por eso, eché mi equipaje a un cassette, donde me manden a predicar, lo voy a grabar a ver. Y resulta muy insípido, muy mediocre, pues. Lo borro, y si sirve para algo, me va a servir para la colección. Pero fui a Miami y no me mandaron a predicar. Pues de todos modos tengo mi mensaje para cuando me toque en algún momento. Mi propósito era regresar a Sidón bastante rápido, pero las cosas vinieron de modo que creí que iba a pasar este sábado en Dawson. Así aprendíamos poquito. Yo voy a predicar ese mensaje porque es el que recibí últimamente y es el que está en turno. Y si lo grabo, tal vez otros lo pueden oír. Pero inesperadamente no pasa el sábado en Dawson. Estoy pasando aquí. Y entonces he orado al Señor para que si me resulta que predicar otra cosa sobre otro asunto, pero fíjate, y si no, pues este era el mensaje que predicaba. Y no necesito ninguna otra cosa. Entonces, como título, pues esa misma escritura es un versículo muy corto, está en Mateo 10, 36, que dice así: los enemigos del hombre serán los de su casa. Tomado como texto básico este de Lucas 1.74, donde hay una promesa interesante, donde nos dice la palabra de Dios que sin temor, librados de nuestros enemigos, le serviríamos a nuestro Dios, como dice el verso que sigue, todos los días, y no en cualquier lugar, sino delante de él. Así que, librados de nuestros enemigos, serviríamos a Dios en santidad, en justicia, delante de él, todos los días. Es decir, que estos dos versículos entiendan muchas cositas que es bueno que tengamos en cuenta. Pero yo voy a detenerme, voy a centrar la atención sobre esta parte: librados de nuestros enemigos. ¿Y quiénes son nuestros enemigos? Ya nos dice la palabra de Dios y el futuro del mensaje: los de su casa. Desagradable es esa realidad, pero nos dice la palabra de Dios. Porque podemos pensar que tal vez algunos de nuestros hermanos es enemigo de la causa y por lo tanto enemigo nuestro. Pudiera ser. Pero esto de los de su casa me parece que no se refiere tan solo a la casa, al hogar, al edificio donde vivimos. Pudiera referirse a la casa como familia, pudiera referirse a la casa como comunidad, pero pudiera referirse a la casa como a nuestro propio cuerpo. Porque nos dice la escritura en otro lugar que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos otra no hecha de mano, eterna en los cielos. Y no se está refiriendo al edificio, se está refiriendo a nuestro cuerpo, a esta materia que va a ser deshecha, va a ser desintegrada, pero que eso no nos debe importar demasiado porque tenemos promesa de un cuerpo glorificado en la presencia de Dios. Y Pablo se refiere a eso como nuestra casa, la casa terrestre de nuestra habitación, refiriéndose a nuestro cuerpo. También el Señor, refiriéndose a su cuerpo, le llamó templo. Es decir, que es comprado con un edificio, con una casa donde moramos. Pues bien, por eso se me ocurre pensar que estos enemigos pueden estar dentro de nosotros mismos. Es decir, cada uno puede tener su propio enemigo dentro de sí mismo. ¿Lo creen posible?
Sí.
Dime, pero qué extraño que la enemiga de Ana sea Ana, y que la enemiga de Soledad sea Soledad, y que el enemigo de Ventura sea Ventura. Eso eso es extraño. Pero no es que sea Ana Soledad Ventura, sino que dentro de Ana está la enemiga de Ana, dentro de Soledad, y dentro de Ventura, el enemigo de Ventura. Que no es Ventura, pero está dentro de Ventura. Entonces, los enemigos del hombre son los que están dentro de su casa. Puede ser esto refiriéndose a... También nos habla la escritura del viejo hombre, se nos habla del hombre interior, es decir, la lucha de la carne contra el espíritu, el hombre espiritual, el hombre carnal, como si cada individuo fuera varios individuos a la vez. Y aún los psicólogos reconocen que a veces la personalidad está dividida. Es decir, que dentro de nosotros hay uno bueno y hay uno malo. Y ese malo es el enemigo del bueno, y los dos están dentro de la misma habitación. Todo eso debemos considerarlo. De ahí que nuestras bajas pasiones, como señaló el Señor, los malos pensamientos, adulterios, muertes, disensiones, todas estas cosas salen del corazón y son las que contaminan al hombre. Y salen del corazón, ¿dónde estaban? Y que salen del corazón, ¿dónde estaba? ¿Puede algo salir sin estar dentro? Si salen del corazón es porque están en el corazón. Entonces están dentro. Y son los enemigos del hombre espiritual. Los enemigos del hombre son de su casa. En este sentido, es admisible. Los instintos. Es decir, Dios ha puesto sus criaturas distintas, los instintos o las tendencias naturales, que los animales que nosotros decimos que son inferiores, pues son fuertes, casi que les esclavizan. Cada animal tiene sus instintos marcados, como que es un molde fijo que de ahí no se sale. Cada uno canta, cada uno come, cada uno como vuela. Y es como si fuera un molde rígido, tal como Dios lo hizo, y de ahí no se sale ni intenta salir. En el hombre, puesto que Dios nos ha dado inteligencia, voluntad, libre albedrío, pues los instintos se han opacado un tanto. Ya nuestra voluntad puede sobreponerse a nuestras inclinaciones naturales, pero aún así permanecen, no están muertas. Y si están controladas, bien encauzadas, pues puede ser muy útil para nuestro desarrollo, para que cumplamos nuestra misión en esta tierra. Pero si esos instintos o esos apetitos o esas necesidades están desenfrenadas, desencauzadas, pueden constituirse en enemigos muy fuertes de nuestras almas, de nuestro hombre espiritual. Comer es necesario, y para que no tengamos que abordar lo que tenemos que comer, Dios ha puesto en nosotros el hambre, ¿verdad? Que si nosotros estamos mirando el reloj para saber cuándo tenemos que comer, hay en nosotros un reloj orgánico que nos indica, por medio de lo que llamamos hambre, que necesitamos comer. Los demás animales también. Así que fuera de lo que es el control de la voluntad, nuestro instinto, nuestras necesidades nos avisan cómo debemos comportarnos. Pero si esto se descontrola, ya en lugar de ser para nuestro beneficio, resulta para nuestro perjuicio, el apetito descontrolado. Así, de la misma manera, el dormir es una necesidad, pero el sueño descontrolado con exceso puede ser perjudicial. Nuestros afectos, incluso los animales, cuando tienen sus crías pequeñas, tienen un instinto maternal o quizás paternal, porque a veces los padres también defender, de proteger a sus crías. Una vez que ellas ya se desarrollan, medio que ese instinto se va desvaneciendo hasta que les abandona. En el hombre, más en la mujer, ese instinto es fuerte, pero a veces, después que los hijos ya son grandes y más capaces de proteger a papá que, o a mamá, que mamá y papá al hijo, ese instinto maternal o paternal no desaparece, está descontrolado, y entonces queremos protegerles tanto que les hacemos daño. Es decir, que a veces esas cositas sin freno, sin control, pueden constituirse en enemigos nuestros. Pero he considerado otro enemigo interno, y ustedes puede que me comprendan o compartan mi opinión, tal vez no, pero he considerado que nosotros padecemos en muchas ocasiones de enfermedades o daños provocados por parásitos. Otros animales más pequeños que nosotros, a veces tan pequeños que no los vemos, que viven dentro de nosotros o en nosotros y que nos dañan nuestra salud. Algo que horroriza a muchos, pero que es conocido de todos, es el piojo. Y no es muy difícil que tengamos piojo, sobre todo las hermanas que usan el pelo largo. Y no es un delito que a uno le pique un piojo. Pero qué desagradable, y cómo nos horroriza, y cómo criticamos a aquellos que dejan que sus piojos se reproduzcan en abundancia y no les da pena rascarse delante de los demás y no se curan los piojos. Qué feo es eso, ¿verdad? Qué feo. Pero porque esos piojos se están alimentando de la sangre de la persona en sí. Y no solamente que le están restando vitalidad al chupar la sangre, sino que le están inoculando venenos que le enferman. Y quien dice el piojo, la chinche o cualquier otro parásito que viva en el cuerpo, o que viva en la cama, o que viva a nuestro alrededor, aún los mosquitos que vuelan, pero son capaces de extraernos sangre y de enfermarnos con otros microbios más pequeños que ellos y que nosotros, que nos inoculan. Entonces, son enemigos. El mosquito no vive con nosotros, ¿no? Sí, vive desde en nuestra casa, donde nos vuela. Pero a veces la chinche duerme en nuestra cama y a veces el piojo está en nuestra cabeza. Y son nuestros enemigos. Pero hay más. Dentro de nuestro mismo organismo, en el aparato digestivo, es muy frecuente, y no nos horrorizamos como del piojo porque no lo vemos, o por lo menos los demás no lo ven. También frecuentemente tenemos parásitos, algunas grandes que llamamos lombrices, otras tan pequeñas que no son fáciles de detectar, pero que nos están chupando la sangre y nos están enfermando con sus venenos, sus mordidas venenosas. ¿No consideran ustedes que es una fatalidad, que es un daño inmenso cuando el parasitismo nos aniquila, nos empobrece, nuestras fuerzas son mermadas y aún nuestro entendimiento, nuestra capacidad para pensar, nuestra disposición para trabajar, todo eso se va nublando, se va apocando por el parásito? Hay uno que le conocen como Necator americano, que resta la fuerza al hombre hasta casi que imposibilidad de trabajar. El tipo céfalo daña, aquí tenemos la doctora, la que nos puede después decir, la que afecta la mente. se dice que contamina el cerebro, o no sé si de alguna manera se trasladaba directamente al cerebro, no estoy seguro de esa parte, pero por lo menos su habitación primera es el vientre. No sé si él afecta al cerebro directamente o su toxina se daña al cerebro. ¿Cómo es, Luz? Pero no era animalito, nunca se trataba del cerebro. Ajá. Pero afecta notablemente la capacidad, la inteligencia del individuo. Bien, el psicocéfalo, ¿verdad? Bueno, pues en estos días, al pasar, estar yo en Miami, pasar así por, como tenía que ir a veces del edificio, del curso, donde estaba cerrado, pasar por una de esas cantinuchas que hay por allí, que donde hay una disputa desagradable, tomando, hablando feo, mal vestido, con apariencia de no bañarse, que cuánto fea la ciudad, afea la calle, afea la ciudad y afecta la nación. Es así. Y se me ocurre pensar, o contemplando esa situación, fue que conecté esta idea con la del mensaje que había recibido. Y pensé que qué bueno que el país, este país tan adelantado y que tan preparado está con armamento para defenderse de sus enemigos, de los enemigos exteriores, y que aparentemente no hace algo para deshacerse de los enemigos internos, que son los parásitos. Es decir, de esa gente que está viviendo del presupuesto de la nación y que no trabajan ni aportan ningún beneficio a la nación, están chupando, y que el menos daño es el que le chupan, es decir, que están viviendo, sino que están dañando, están enfermando a la nación con sus malos ejemplos, con su vicio y con su vida desordenada, y que son parásitos de la sociedad. Y pensé en la necesidad de desparasitar este país como cualquier otro país, en la misma forma que es necesario desparasitar a un individuo que está afectado de parasitismo, ya sea parásitos intestinales o parásitos en la cabeza o en cualquier otro lugar. Es necesario desparasitar para que se pueda disfrutar de una salud completa y pueda ser uno una persona de bien. Y de la misma manera que en el país y que en el individuo, he considerado que hace mucho daño también a la iglesia cualquier parásito, y que de haberlo no es más que un enemigo dentro de la casa, un enemigo dentro del cuerpo, que está chupando, que está viviendo de lo que él no produce, y que además está enfermando a ese cuerpo, a esa casa, a ese niño, y que se hace necesario desparasitarlo. Yo creo que me entendigo demasiado. No encontré ahora el versículo bíblico donde Pablo, no estoy seguro si es a los tesalonicenses o a los corintios o en qué lugar, que él dice, se está refiriendo a los que no trabajan, y él dice precisamente así: si alguno no trabaja, tampoco coma. pero más que eso, dice, con el tal ni aún os juntéis, o con ni aún con el tal, ni con que no se junte con él o que no coma con él. No pude poner el verso de momento, pero es decir que esos que estaban dentro de ellos pero que no trabajaban, pues estaban restándole fuerzas, energías a la comunidad, a la iglesia, y el apóstol ordena tenerlos no como enemigos, pero sí un tanto distanciados para que se avergüencen. Qué bueno que nosotros tomemos en cuenta todos los mandamientos de las Escrituras, y no tan solo algunos, porque lamentablemente hay muchos que tenemos quizás en descuido, no los advertimos, no los llevamos a la práctica, y eso es un mandamiento de la palabra de Dios también, un mandamiento del Espíritu Santo. Estaba considerando todo el daño que ha hecho al pueblo de Dios en todos los tiempos, esos individuos que están colados dentro, pero que no son parte propiamente del pueblo de Dios. Y me estaba recordando de Jonadab, hijo de Simea, sobrino de David. Por lo general, las cortes, es decir, la familia de palacio, el rey con su familia y otros familiares allegados y otros más que sin ser familia están allegados y que viven de palacio y que le llaman la corte, algunos funcionarios empleados en el gobierno, otros sencillamente para lucir ropas y lujos, pero en la corte. Pues en la corte de David parece que también había gente que estaban trabajando, unos en las armas, otros en las escrituras, otros en la administración, y habían otros que estaban en la corte de ociosos. Y uno de ellos se me ocurre que era Jonadab. Pero como era pariente, era sobrino del rey, pues vivía del tesoro real. Y si él hubiese sido un trabajador, pues tal vez no hubiese tenido tiempo para pensar mal e inducir mal, como hizo con Amón. Fue él, porque Amón fue el instrumento, Amón fue perverso, pero el cerebro, el que le indujo, fue su primo, el parásito que estaba colado allí en palacio y que fue el causante de la desgracia de la familia y del sufrimiento de la familia y por lo tanto de la nación, del pueblo de Dios. Ese que el menos daño que hace es el de vivir de los demás, el de chupar. El peor daño es el de inocular veneno, destrucción. Y esa es la función de todo parásito. Y por esto es necesario desparasitar el cuerpo, nuestros cuerpos, y el cuerpo como iglesia, la casa de Dios. Entonces, mis hermanos, no es bonito ni es correcto juzgarnos los unos a los otros. A veces, los que menos parece que trabajan, están trabajando duramente, porque trabajar no es solamente trabajar con las manos. El que trabaja con su mente, el que administra, el que organiza, el que predica, es un buen trabajador. Eso debemos reconocerlo, y no juzgar a alguien que porque no lava o no plancha, porque no limpia pisos, o porque no labra la tierra, no es un trabajador, estamos a juzgarle parásito, no. Trabajar se puede hacer de diferentes maneras, y todo trabajo es honrado, todo trabajo es honroso. Y a veces hay quienes parecen que trabajan y realmente nada. No es fácil distinguir unos de otros. Pero sin hacer juicio y sin condenar a nadie, sí debemos estar armados de este pensamiento, de esta idea. Que todo aquel que desperdicia su tiempo sin trabajar para la obra de Dios, para el bien de la familia, y aún tan siquiera para su propio provecho, para sostenerse de su propio trabajo, el que no es capaz de trabajar para sostenerse él, y menos para sostener a la familia o para sostener a la iglesia, a la comunidad, ese es un parásito. Y ese hace daño. Y ese que en la ociosidad piensa cosas viles es un elemento dañino dentro de nosotros. Por eso dijo el Señor: los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Y qué hacer con los tales? ¿Desfumigarlos? ¿Echarle DDT? No, no, porque no son pequeñitos, son grandes. Pero sí, estar armados de este pensamiento y considerar las palabras del apóstol Pablo. Buenamente, con sabiduría, con prudencia. Yo creo que uno de los primeros pasos sería hacerle reconocer de la inutilidad de su vida para que reaccione y se decida a hacer algo en provecho para los demás y para sí. No apañarle, porque si nosotros engordamos los piojos, somos los culpables de que los piojos nos dañen. Y si nosotros engordamos a cualquier animal que nos esté perjudicando, somos los culpables de que estén sufriendo ese daño. Entonces, no apañar, no encubrir, no ayudar a ese parásito para que engruese, para que chupe y para que influya en los demás. Eso, ya con eso es bastante. Retirarle nuestro apoyo, no combatirle, pero retirarle nuestro apoyo, y si tenemos valor, señalarle su defecto, señalarle su vicio, señalarle su error, para que se convierta en un elemento útil en el pueblo de Dios. Eso es lo correcto del pueblo de Dios. Entonces habremos ganado un amigo. Ese que es el enemigo, lo habremos ganado, porque por el hecho de estar aquí no estamos ganados todos para la causa del Señor. Muchas veces necesitamos ser ganados nosotros mismos. Y si ese que es un enemigo que está colado logramos convertirle, hemos ganado una victoria grande. Entonces, mis hermanos, oremos para que el Señor nos permita comprender lo que tal vez yo no he podido decir. Que tanto la nación como la iglesia, como nuestros propios organismos, tienen seres que no se sustentan por su propio esfuerzo, sino del esfuerzo de los demás. Y esos en común reciben el nombre de parásitos, y son los peores enemigos, porque no atacan desde fuera, sino desde dentro, al individuo, a la iglesia, a la ciudad, a la nación. Y es necesario deshacerse de ellos, matándolos si es necesario, cuando el caso lo requiere, cuando el parásito es digno de muerte, o cambiándolo, como en el caso de los parásitos de la iglesia del Señor, que no son dignos de muerte, y no debemos convertirnos en homicidas, sino ganarlos para que se conviertan en trabajadores eficientes por la causa, y lejos de usurpar las energías o el esfuerzo de otro, ellos con su trabajo, con su energía, sean capaces de dar. Porque aquí dice la Escritura: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Entonces, como también dice la palabra de Dios, los ancianos sean tenidos de doble honra, mayormente los que se ocupan en presidir, en organizar, en administrar. Es decir, que todo aquel que está puesto en la iglesia de Dios para dirigir, para administrar, para llevarnos y traernos al trabajo, o para decirnos lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, sepamos honrarle como a personas útiles en el cuerpo de Cristo. Pero a esos otros que nada hacen, o menos de lo que pueden hacer, que sepamos amonestarle y defendernos de ello, no contribuyendo con ellos para que sigan como parásitos o enemigos internos. Entonces, si la iglesia lograra despojarse de sus parásitos, sería una iglesia más vigorosa y podríamos nosotros cumplir con la misión que el Señor nos ha ordenado, que apenas lo estamos haciendo. De la misma manera que si nosotros logramos despojarnos de nuestros parásitos, creceremos más robustos, más fuertes, más saludables, y que la nación, si se lograra despojar de sus parásitos, sería una nación más rica, más justa, donde todos podrían disfrutar del producto de su propio esfuerzo. Entonces, hermanos, dispensen lo sencillo y quizás lo mal hilvanado de estas palabras, pero centren su atención en la idea, en el mensaje que Dios nos ha dado, que es: los enemigos del hombre serán los de su casa, para que podamos reconocer y admitir que hay enemigos dentro de la casa. Y la escritura que tomamos como base, donde nos dice, donde es, nos sirve de promesa, que algún día, librados de nuestros enemigos, no antes, librados de nuestros enemigos, le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos los días. Entonces, consideren estas cosas, consideren las escrituras, oren al Señor y Él les dará a entender mucho más de lo que yo he podido decirles, y entonces el nombre de Dios será glorificado en nuestra vida. Que Él tome la gloria y la honra en mi
vida. Amén.
Muy buen mensaje, pongámonos por obra para ver el fruto de nuestro